¿O un poco más? Un año y algo. Wow. No me acuerdo bien, pero a veces uno se olvida de todo, pero como digo, tengo la cabeza grande de vasco y solamente me acuerdo de que amo a Dios y mi esposa se llama Beatriz. Pero no me pidan más porque tengo que andar ahí pisándola a ella para que diga el nombre cuando estamos siempre delante de algún hermano. Dios, eso es fuerte porque uno estás con hermanos que los amas, pero no te acuerdas del nombre. Bueno, llevamos 26 años casados, no cansados, casados. Una letra lo que hace, ¿eh? Una letra puede. Pero antes cuando han salido los padres y bueno, por la salud de ella no hemos podido tener niños, pero tengo una niña grande que es ella y ella tiene un niño grande que soy yo. Entonces, y es lo más importante que Dios me ha dado. Tenerle al Señor es lo más importante, recibirle a Él, ¿no? Pero luego Dios me ha puesto una joya y tengo que cuidarla porque, bueno, pues vamos a ir a la palabra. Yo no sabía que hoy era el día de... En Finlandia es otro día, ¿no? El día de los padres o... Y en España yo creo que también es otro día, no estoy seguro. Sí, es que no me encajaba. Entonces he hecho un híbrido aquí, un mensaje, no sé cómo va a salir esto, pero bueno, saldrá algo. Sí. Sí, perdón, mira, ves, donde no hay mata, no hay patata. Gracias por recordármelo. Yo tengo unos diplomas, bueno, son unos provisionales, porque esto es por una asignatura, o algunos han hecho dos, entonces hemos traído algo provisional para... como un caramelo, para sacar una sonrisa y para una foto también, para motivar. Entonces, y tengo también un vídeo que vamos a hablar de un poco de Global. Y cuando quiera, hermano, si quiere podemos echar, pueden apagar la luz aquí. Y es un vídeo de la universidad para animar y los que no están estudiando, hermanos, no sé cómo es tu vida y cómo te está saliendo, pero Global es una buena herramienta para prepararse desde casa. No tienes que ir a... nosotros nos adaptamos a ti, nosotros somos flexibles, vamos a donde estás. Y la cosa es estar preparando, aprovechar el tiempo, ¿no? Cuando quieras, hermano.
En todo el mundo... Dios está tocando a muchas personas con inspiración, convicción y con su llamado. Tú sientes ese impulso único en tu corazón a pastorear, a liderar y servir a la iglesia, y sabes que necesitas la preparación adecuada para hacerlo. Pareciera que todas las distracciones posibles del mundo están tratando de llamar tu atención. Pero tú sabes, en lo profundo de tu ser, que Dios te está llamando para este tiempo y para este propósito. Sin embargo, aún persisten preguntas en tu mente. ¿Cómo voy a lograr esto? Ahí es donde Global University entra en acción. Donde quiera que estés, te proveemos una educación de alto nivel. Vendremos a tu lado y te ayudaremos donde te encuentres, con el fin de que respondas al llamado de Dios. Te presentaremos el lugar de comienzo, como también la meta final. Cada día, Dios usa a Global University para instruir y desarrollar líderes en todo el mundo, capacitando a creyentes de culturas diversas, cuya pasión es el ministerio. Con cursos escritos por educadores de un alto nivel, Global University implementa estándares elevados para así garantizar que tú estés equipado con las herramientas necesarias para dirigir a otros en su camino a Cristo, ayudándoles a establecer un fundamento para una vida estable. No importa dónde estés en tu búsqueda, porque estamos listos para ayudarte a encontrar una educación asequible en una universidad acreditada con un programa específico para tu llamado. Sin que importe dónde tú vivas, Global University está dispuesta a apoyarte. Nuestro llamado es ayudarte a que respondas al tuyo. Compartiremos en tu búsqueda, porque a través de ti, Dios hará cosas maravillosas en todo lugar.
Bueno, ya. Ahora lo importante es si tenemos hambre y queremos prepararnos, porque... el programa ya está preparado, todo está listo, lo único que tenemos que decir es, bueno, pues yo voy a estudiar la palabra. Entonces, es, como dije, es muy flexible. Algunos hacen cursos, 6 asignaturas en un año, otros hacen 3, otros hacen 2. También depende del tiempo de uno, ¿no? Entonces, tenemos de todo. Hay hermanos que tienen hambre. La semana pasada estaba con los quichuas. Y los quichuas es interesante porque hasta los niños, ellos son de la zona de las montañas de Ecuador, y ellos tienen unas iglesias, muchas iglesias en la zona de Murcia, Alicante, en esa zona tienen bastantes iglesias. Y los niños también me vienen y yo también quiero estudiar, quiero prepararme. Entonces dije, wow, qué bueno. Entonces depende también de dónde, yo sé que hay lugares que es como hablábamos de un desierto. En un desierto uno está buscando y podemos ver hermanos de África, hermanos de Asia, de Latinoamérica, donde uno les habla del Señor y todavía está esa pasión por Jesús, ¿no? Pero Europa es como un cementerio. Estamos en un oasis donde nadie busca. Pero tenemos que orar para que, primero nosotros, estemos firmes, no vamos a echar atrás, ya sabemos qué es lo que hay atrás. No podemos dejar, no, vamos a mirar adelante y en la Biblia hay muchas veces y muchos casos de profetas de que no había mucha gente, estaban solos. Entonces, el otro día, no sé quién le decía, de un pastor, ayer fue, decía un pastor que solía decir, se me ha ido toda la iglesia, llegó el avivamiento. El día que se puso a predicar la palabra fiel, y lo importante es que seamos fieles a Jesús, fieles, y cada uno tiene que tomar una decisión. También nos habla eso de quién soy, saber quién soy, quién soy. ¿Tú sabes quién eres? Y tenemos que partir de buscar, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida. Los apóstoles y los profetas y hombres hablaban de testigos, somos testigos de Jesús. ¿Eres testigo de Jesús? Él vino a tu vida y eso hay que cuidarlo, ¿no? Entonces vamos a... Yo me había olvidado otra vez de los diplomas. Vamos a llamar a una hermana que se llama Eli García. Eli García. ¿Bien? Eli. ¿Y podemos sacar una foto? Y la hermana Ruth Ayora Brito. Es la que está tomando foto. Ruth, Dios le bendiga. Aunque este es solamente por una asignatura, pero el aprovechado de que estaba aquí, pues la hermana Oriana Cecilia Cáceres Gallardo y la hermana Kenia Cueto Huotelín. Hermana, Dios le bendiga. Ahora, Ernesto, pase aquí conmigo para la foto. Kenia Cueto Huotelina. No le saludo. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Uy! Dios lo bendiga. Bendiciones. Ahora yo, otra pregunta es, ¿dónde dejé mi móvil? Aquí, está aquí. Bueno, Ernesto, vamos a sacar la foto para la universidad. Y yo quiero decirles que este año me ha hecho mucha ilusión en el... ¿cómo se llama la revista que saca? Ristinboito. En Ristinboito venía a los hermanos que han terminado con Global este año, ahí en Isokirja, y decirles que también está en finlandés. Global está trabajando en Finlandia y había un hermano, Jouko Ruokomaki, hace muchos años. Pero vamos con la foto. Pero pase. Ayer, El otro día o la otra vez que estuve aquí, yo estuve hablando de los que me hablaron de Jesús. ¿Y quiénes fueron? Finlandeses. Yo vengo de la misión finlandesa. Mi pastor era Juhani Baris. Yo conocí hace muchos años, estuvo el hermano Nilo, que él fue pastor de esta iglesia también. Y él murió en Vitoria. El pastor Juan Baris, Juhani Baris y pastor Isaías Virtanen, ellos fueron al País Vasco. Y había muchos finlandeses antes. Alti fue a Uruguay. Y Joel Vilhanen, Juan, Mikko Hursti, Heikki Hursti. Todos esos hermanos fueron misioneros en España, ¿no? Y por ahí vengo yo. Entonces, hay fruto. A veces cuando estamos apoyando misiones, ¿qué está pasando? Algo está pasando, ¿no? Porque ha habido hombres y ha habido mucha oración también, hermanos. Por eso, cuando hemos estado con Mika también, quiero agradecer a los hermanos de Finlandia también porque han apoyado para que España y españoles conozcan al Señor, ¿no? Entonces, mitad de mi cuerpo que ven son pulas. Y la otra mitad, bueno, hay mucho café aquí. Bueno, entonces, gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Él es fiel, Él nos cuida y Él tiene un plan, ¿no? Hermoso. Entonces, primero, lo que quería compartir primero es, aunque voy a hablar algo para los padres también, algo que me ha tocado pensando en, bueno, me voy a adelantar, antes de quería decir algo de Global. Y yo sé que damos mucha importancia en Finlandia y en Europa, y estaba hablando con hermanos también de Corea, y el título, siempre están pensando en el título. Y es muy importante. Pero mi corazón, hermanos, y mi vida, yo como pastor, ¿qué estoy buscando? Y un hermano que está estudiando me contestó algo que eso es lo que yo estoy buscando. Él me dijo lo que yo estaba buscando. Yo le pregunté, ¿cómo te están ayudando los cursos? Dime algo. Y él me dijo, es muy sencillo, soy mejor esposo desde que estoy estudiando. Soy mejor padre. Wow, eso queremos. Queremos vidas que tengan el carácter de Jesús, que reflejemos quién es Jesús, ¿no? Y luego sí, vamos a poner un título y vamos a... Pero primero buscamos eso, ¿no? Cambios en nuestra vida, ¿no? Yo quería primero hablarles de algo que me ha bendecido mucho y tiene que ver con el... Un hombre de Dios, una mujer de Dios es un hombre que se adelanta a Dios, se adelanta. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Por ejemplo, David, cuando él está orando, y sabemos que David no pasaría hoy el filtro de las pastorales, porque no las pasaría, porque pecó y eso fue algo muy grave. Pero sin embargo... ¿Cómo lo ve Dios? Y en el Antiguo Testamento vemos en las oraciones de él, por ejemplo, en el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto no lo hace Dios, lo hace David. Y fíjate el 24, dice, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué quiere decir eso? Perversidad. No tiene que ver solamente con algo sexual, que también. Todo lo que es desorden, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que está fuera del plan de Dios, todo lo que hay en nuestro corazón. Y David está diciendo, Señor, yo no quiero estar fuera de tu voluntad. Guárdame mañana. Cuídame para que yo esté en tu casa. Y estaba pensando en los esposos. Nosotros también tenemos que adelantarnos, hermanos, porque yo no sé qué hay en mi corazón. En el Salmo 19, otra de las oraciones dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo no los conozco. Pero por eso tenemos que dar un paso atrás delante de Dios y decir, hey, yo no quiero jugar contigo. Yo no voy a jugar con Dios. Mañana yo quiero estar. ¿Cuántos quieren estar mañana aquí? Pero tenemos que clamar a Dios y decir, Señor, ¿por qué? Porque yo no sé qué viene mañana. Pero yo me adelanto y digo, Señor, yo mañana quiero cuidar mejor a mi esposa que hoy. Yo mañana quiero mirar a mis hermanos como tú quieres que los mire. Mañana puede venir un problema entre nosotros, una lucha, una batalla, yo no sé qué vendrá. Pero mis piernas, el que tiembla a mi palabra, dice, cuidado, cómo nos ve Dios. Y ahí tenemos que estar delante de Él y decir, Señor, guarda mi corazón. Líbrame de caer o de mirar a otra mujer. Cuídame, Señor, para que yo también cuide a mis hijos. Porque, hermanos, tenemos que llegar bien. Si hemos llegado hasta aquí, no podemos dejarlo aquí. Tenemos que llegar bien hasta la meta. ¿Sí o no? ¿Cuánto ha invertido Dios en nuestras vidas? En mi vida. Yo cuando pienso, wow, me da miedo eso, hermanos, temor. En el buen sentido, yo sé que es para bien. Pero digo, Señor, wow. Y no somos mejores que nadie. Todo es, ya lo dijo la hermana, estaba orando. Todo es gracia. La hermana se ha repetido esa idea. Es misericordia, todo es gracia de Dios. Pero tenemos que adelantarnos, ¿no? Si miramos la vida de Salomón y vemos los primeros capítulos, capítulo 3, ¿qué cosas más hermosas le dijo al Señor? Y por cuanto no me has pedido riquezas, yo te las voy a dar. Me has pedido sabiduría, ¿qué cosas más hermosas? Si vamos al capítulo 11, ¿qué hizo? Dice que tuvo 700 mujeres. Ya con una ya... Imagínate. Pero dice que qué triste, ¿no? Deslizaron, desviaron su corazón y se apartó de Dios, ¿no? Y por eso, hermanos, tenemos que cuidar pensando en el corazón, ¿no? David tenía un corazón que es para estudiarlo, ¿no? Respeto por la cosa de Dios, ¿no? Si nos tomamos en serio a Dios, Él nos va a tomar en serio. Si nos ponemos delante de Él y decimos, Señor, yo no voy a jugar contigo. Yo sé quién soy y quiero cada día que me vayas aclarando mejor quién soy. Y voy a cuidar y voy a lo que tú me has dado de la mejor manera, ¿no? Perdonen, pero este no era el mensaje. Esto era algo que Dios me estaba hablando. Vamos al mensaje ahora. Primera de Pedro, capítulo 1. Y Ernesto también, como un buen cubano, me dijo, como Señor te guíe. Pero cuidado cuando le dices eso a un cubano. ¿Eh? Puedes estar aquí hasta que el Señor venga. ¿Sí? Ellos no... Lo que hizo Fidel, ¿eh? A veces a la gente ahí aguantándose, y algunos hasta... Pero ahí, 6, 8 horas, lo que haga falta. Bueno, ¿es así? María, usted lo sabe. Bueno, yo lo que les prometo es que cuando diga lo que tengo que decir, ya acabo. ¿Vale? Y no quiero aburrir, no quiero andar aquí que andemos cogiendo moscas, porque hay gente que... Vamos a la palabra. Capítulo 1 de Pedro. Y este no era un poco... tenía duda de si iba a compartir esto, pero como sé que es el Día de los Padres, hay una palabra también para ellos. Versículo 1, capítulo 1, primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí nos dice a quién está escribiendo Pedro, ¿eh? Y es importante que tengamos en cuenta esto porque eso nos va a ayudar a entender que andaban desubicados un poco, ¿no? Fuera de su tierra, expatriados. Muchos de los que estamos aquí no somos finlandeses. Estamos fuera de nuestra tierra, pero también es para los finlandeses. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Amén. Oramos un momento. Señor, gracias por poder estar aquí, por poder estar con mis hermanos. Y Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu dirección, tus fuerzas. Necesitamos seguir mirándote y agarrados a ti, Señor. De ti viene todo lo que necesitamos. De ti viene el cuidado, la protección, la ayuda, Señor. De ti viene la visión para lo que quieres, la voluntad. La queremos poner, ese poder de decidir, como dices en tu palabra, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así lo queremos hacer, Señor. Tome su cruz y sígame. Señor, sabemos que hacer tu voluntad es lo mejor. Ayúdanos, Señor. Recibe toda la gloria hoy, Señor, y que tu palabra sea de edificación y bendición para mis hermanos, igual que lo es para mí, Señor. Ayúdanos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, primero, el título que le puse yo a esto es, y pensando en los padres, por eso no era el primer, bueno, al final el Señor sabe cómo hacer. Dios quiere que mantengamos el enfoque correcto en nuestras vidas, como iglesia y como hijos de Dios. Personalmente, somos parte de un cuerpo, pero ya uno, si somos fieles y somos firmes personalmente, podremos ser de ayuda para la iglesia, seguro. También ponemos siempre el ejemplo, matrimonios fuertes serán, o familias fuertes serán ayuda para la iglesia, no una iglesia fuerte. Entonces, primero, la dificultad, ¿dónde está? ¿En dónde estaban los hermanos? Primero hemos leído que estaban en el Ponto, expatriados, está hablando, fuera de su tierra. Entonces hay un desenfoque ya por estar fuera de su tierra. Uno cuando está, cuando uno está en su tierra, cuando está con su familia, cuando está en el barrio donde ha nacido, donde ha crecido, el pueblo, estás en tu ambiente. Pero de pronto, pum, te vas a Finlandia. ¡Oh! Todo nuevo. Aquí no saltan cuando están alabando a Dios. Aquí no... Es otro ambiente. Pero Dios está aquí también. ¡Oh, me cuesta! Aquí el problema era que es peor el problema en la Biblia, porque aquí sí había persecución. Aunque yo no sé qué va a pasar aquí también. Las leyes y todo, pero no sé qué va a pasar. Pero el propósito de Pedro en esta carta es que no pierdan el enfoque correcto, porque a veces el estar desubicado me hace... Y a veces he puesto el ejemplo, cuando uno saca una foto y miras, ¡ay, salió borrosa! vuelves a sacar la foto. Ah, ahora está bien la foto. La palabra, hermanos, nos centra, nos hace entender, wow, nos ubica, nos pone en nuestro lugar. Entonces, en el texto que hemos leído, aunque hemos leído bastante ahí, 12 versículos, lo importante es, aquí hay como tres partes. La primera, Pedro les está diciendo que no se olviden del futuro. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al cielo, vamos al cielo. Pero en la segunda parte, Pedro les está diciendo que ahora, ahora mismo, lo que está pasando en nuestras vidas tiene un propósito. No está pasando porque sí, sino hay un plan en lo que está pasando. Si es necesario, entonces primero sería futuro. ¿Pueden decir conmigo futuro? Futuro, para que acordemos después con el texto. Ah, Pedro apunta al futuro, no te olvides. Pero después habla del presente. ¿Puedes decir conmigo presente? ¿Y qué nos queda? Pasado. Entonces después les habla del pasado y les está haciendo referencia a los profetas que en otro tiempo estuvieron. Y podemos sacar enseñanza de los tres, porque, y necesitamos los tres para estar entendiendo a dónde vamos, por qué me está pasando lo que está pasando en mi vida y por último aprender de los que ya no están, pero que ahora estamos nosotros y un día nosotros no estaremos. Y ahí es donde luego me pararé un momento para los padres. Qué importante lo que el Señor ha depositado y Él quiere que sepamos el llamado, ¿no? Yo voy a sacar las notas por si acaso, pero intento meterme todo en la cabeza. Pero a veces se me va, hermanos. Por eso tengo que tener las notas bien preparadas ahí. Primero, hemos dicho que apunta Pedro al futuro. Antes decirles también, la carta de Pedro es muy interesante porque es la carta, se llama la carta de la esperanza. La esperanza. Y habla de una esperanza viva. También un poquito más adelante dice, esperad por completo en la gracia que se manifestará en el tiempo postrero. La gracia que no se espera por completo si pues tiende a debilitarse, ¿no? A veces andamos así flojeando, pero por eso tenemos que armarnos. También dice la palabra que nos armemos del pensamiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, me gusta que en medio de tanta persecución, porque esto fue justo escrita después del gran incendio, ¿no?, de Roma, donde los cristianos no era fácil ese tiempo. Los hermanos estaban sufriendo y estaban siendo perseguidos. Sin embargo, se le llama la carta de la esperanza. Por ejemplo, hay otra carta que se le llama la carta del gozo. ¿Y cuál es? Escrita desde la prisión, Filipenses. ¿Y Pedro dónde está? ¿Está ahí en la playa, paseando? No, está en la prisión. Sin embargo, hay gozo de parte de Dios, un gozo que Él lo transmite, ¿no? Entonces, es interesante que con los ojos de Dios todo se ve de manera correcta, ¿no? Se ve, a veces, en medio de ayer hablábamos de tormentas, pero es la única manera como podemos ir adelante, verlo con los ojos de Dios. Por eso también ahí tenemos que pararnos, ¿no? El primer punto de este mensaje entonces tiene que ver con no olvidar el futuro que nos espera. Y Jesús claramente habla, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, tenemos que pensar, porque eso lo sabemos en la teoría, no lo sabemos. Ese versículo me lo conozco. Pero tenemos que ir hilando y uniendo. Ah, por ejemplo, Hebreos 9:28, predicaba hace poco. Dice que Cristo ya murió una vez, pero dice que volverá para buscar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Ahora mi pregunta es si nosotros estamos esperándole. ¿Y cómo es una iglesia que le espera? Fiel, amén. ¿Qué más? Podríamos hablar de una iglesia, ¿cómo es la? Porque saben que se están entrando ideas. Hay gente que predica que dice que Jesús ya no va a volver. Sí, hermano. Velando en oración, claro. Es una iglesia que, aunque sabemos que hay oposición y la gente, pero tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir... Es una iglesia despierta. Una iglesia que, wow, porque es una iglesia que le espera. Un ejemplo para eso sería, si va a venir el presidente, yo no sé cómo es el presidente de Finlandia, pero miren, a las 5 de la tarde va a venir el presidente de Finlandia aquí, a la iglesia. Pues, bueno, igual dices, pues yo ni me interesa que venga. Bueno, eso es... Por... O alguien que es importante, yo estoy hablando de alguien importante para ti. Tú te vas a cuidar, te vas a poner, si viene a tu casa, tú vas a cuidar tu casa. Vas a limpiarla, cuando nunca las limpias, pero ese día vas a limpiar. Vas a poner música, vas a poner, yo no sé, vas a perfumarla, te vas a poner guapo, vas a, yo qué sé, la vas a barrer, cuando nunca barres. Ahí mira, hoy... Bueno, eso nos pasa más de una vez, cuando viene alguien, oye, que viene la hermana, tal o... Pero aquí la idea, hermanos, es ¿quién viene? Cristo. ¡Wow! Y a veces andamos con la ropa bien, bien sucia. Entonces eso me habla de, sobre todo, hermanos, en santidad, cuidar. Ayer hablábamos de las raíces. Yo veo en lo secreto. Cuidar mi vida para Él. Y a veces es verdad que andamos como dormidos y tenemos que sacudirnos y decir, no. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Aunque esté aquí un cementerio alrededor, yo soy tu hijo, Señor. Y esto es de valientes, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a volver y si no, nos va a llevar antes. Nos va a llevar antes. Ahora, eso es algo que Pedro les está diciendo, hermanos. ¡Ey! Hay una herencia reservada, hay un dice que la herencia está reservada en los cielos, el versículo 9 hemos leído, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos vamos a ir, sí o sí, y no te vas a llevar nada material. Entonces, ojalá podamos ser sabios, ¿no? Y decir, Señor, yo voy a invertir en tu obra, voy a cuidar a mis hermanos, voy a orar por ellos, voy a... Hay un peligro tremendo ahí, ¿no? Y todo esto fue gracias a la obra de Jesús. Me gusta que en las epístolas siempre, todas las cartas, Jesús no es cualquier... No, Jesús está en el centro. No le desplacemos, hermanos. Él es el centro de la iglesia. Él es gracias a la obra en la cruz, ¿no? Tenemos que agradecer, ¿no? Dice en 1 Corintios que sin Cristo no hubiese resucitado, ¿no? Vana sería nuestra fe. Entonces, esa muerte de Jesús manifiesta su amor. Pero la resurrección nos habla de su poder, ¿no? Él sigue siendo el mismo, ¿no? Él no se ha movido ni un milímetro. Entonces, Él es el poderoso, ¿no? Y cuidado en este tiempo con esas enseñanzas de, bueno, que Cristo no viene, o de desplazarle, o ayer hablábamos también de hacer... Que yo sea el centro o el hombre sea el centro. Cuidado. El hombre no es el centro. Es Dios el centro. Y yo disfruto de que Él sea el centro. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. También Filipenses nos dice, ocupaos de vuestra salvación. O sea, no es algo que podamos descuidarlo. Hay que ponerle empeño ahí. Hay que ponerle seriedad a esto, ¿no? Ocupar... ¿Cómo estoy cuidándome, no? Guardar mi vida. Y hay una advertencia ahí. Cuando dice que Moisés subió al monte, ahí le fue dada la ley, Dios trató con él ahí. Pero después dice, si estuvo arriba, luego tuvo que bajar. Pero ahí se le repite varias veces, ¡ey! Y dice, ¿harás? En Hebreos también repite esa misma palabra, conforme al modelo que se te ha dado en el monte. No me cambies el modelo, Moisés, ¿eh? Lo que yo te he hablado ahí, y eso nos habla de fidelidad, de para qué estamos preparando, para qué toda esta inversión en nuestras vidas, para cuidarnos. Timoteo también, cuando habla de los postreros tiempos, ¿sabes, Timoteo, que en los postreros tiempos, y ahí habla de cómo serán? Y ya estaban en ese tiempo porque les dice, a estos evita. Pero sabemos que son estos tiempos también. Amadores de sí mismos, bueno, hay una lista ahí de... Pero dice, pero tú, persiste en lo que has aprendido. Mantente firme. Sabiendo de quién has aprendido. Y luego habla de toda la Escritura, es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros, si hay algo también que me gustaría destacar hoy es firmes, tenemos que estar firmes, firmes en el Señor. Ahora, después de hablar del futuro, es saber que nos vamos a ir. El año pasado se murieron dos hermanos, una hermana misionera también muy, muy apreciada en joven, pero Dios se la llevó, y un amigo misionero también. Estábamos en el hospital y le iban a operar, parecía la cosa muy sencilla, muy... Y de pronto dijeron que no ha salido de la operación. ¡Wow! Pues nos podemos ir en cualquier momento, ¿no? Pero tenemos que estar ahí preparados, preparados. Después de hablar del futuro, Pedro les habla del presente. Y ahí la pregunta es, ¿para qué está pasando todo lo que nos pasa, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué permite Dios eso? Yo, pensando en mi vida y pensando en Beatriz y todo lo que hemos pasado con hospitales, con... A veces ella me suele decir, Dios me lleva al hospital. ¿Quién quiere ir al hospital? Levanta la mano. No, el hermano levantó rápido y ya estoy... ¡Nadie! Pero Dios permite cosas. Entonces, ahora entendemos mejor la película. Cuando vamos caminando, y quiero decirles, el sufrimiento tiene un sentido muy profundo. Porque solamente cuando pasamos por ciertos momentos en la vida, ¡ah! Entiendo mejor esto, entiendo mejor lo que me está pasando. Y solamente por eso, por haber pasado por ahí, puedo entender y estar mejor equipado para poder. Ahora, no lo podía haber hecho de otra manera, pues se lo preguntaremos un día. Pero ya Jesús avisa de eso, que en el mundo vais a tener aflicción. Y si a mí me han perseguido, ahora, con los ojos de Él, las cosas se ven de otra manera y no estamos igual preparados, pero Dios va a ir preparándonos para lo que venga. Tengan seguro de eso. Estuve hace no mucho tiempo con el director de Global, de Bangladesh, y había uno de Pakistán, y había de zonas donde les escuchas y wow, ellos están preparados. Sabemos que en cualquier momento podemos morir. Países donde la vida... Pero ellos están ya, como ya lo tienen como asimilado, ¿no? ¡Ey! Nos vamos con Jesús. Nos vamos con Jesús. Pero aquí no encaja, en Europa estamos todavía como muy, muy centrados. Pero Dios nos va a preparar también para eso, si hiciese falta. Porque dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Dice, en lo cual os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero aquí ya se nos da la respuesta. ¿Para qué es? Para que sometida a prueba vuestra fe. Y ahí habla del valor de la fe, ¿no? Mucho más preciosa que el oro. O sea, en todo el oro, todo el dinero del mundo, hermanos, no vale lo que hemos recibido. Por eso hay que cuidarlo. Dice la palabra, ¿quién es el autor y consumador? Jesús. El que creó la fe para ti y para mí. Y luego dice que es un don. Me lo regaló. ¡Ah! O sea que dice que luego hay que cuidar, guardar la fe. Mucho más preciosa que el oro. Y luego cuando hablamos de la vida de fe, dicen varias veces, ¿no? Más el justo, por la fe vivirá. Hay que cuidar, hermanos, lo que hemos recibido. No es cualquier cosa. Cuidar la fe. Y dice, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y ahí viene el propósito, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dar gloria y honra con nuestras vidas, ¿no? Ahora aquí el ejemplo, y he predicado este texto muchas veces. Si vamos a Malaquías un momento, fijaros qué interesante. Malaquías, el último capítulo. El último libro del Antiguo Testamento. Y este texto lo he compartido. Fíjense qué interesante. Capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, fíjate cómo habla de Dios aquí, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y aquí me encanta esto, hablando de Dios, qué hermoso es esto. Y se sentará, te ama, nos ama. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como plata. ¿Para qué? Y otra vez, la misma idea de 1 de Pedro. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Es el mismo Dios, nuestro Dios, hermanos. Está hablando de los hijos de Leví, pero esa idea de Dios, alguna vez igual me escucharon, no sé si aquí alguna vez mencioné este texto, pero le he sacado tanto me he disfrutado con él. Porque ese pararse, bueno, primero habla de él como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y la pregunta es, ¿cuándo para de limpiar el platero? ¿Cuándo para de limpiar la plata? La hermana dice cuando se tiene brillo. Un poquito más lejos. Cuando se ve reflejado. Cuando ve la plata y se ve reflejado ahí. ¿Cuándo Dios va a parar de trabajar en nosotros, hermanos? En tu vida, en mi vida. A veces digo, Señor, pero... Mi pregunta es si nos parecemos más a Él. Mira, hermano, antes era un... Pero ahora, wow, cómo cuida a su esposa. ¿Cómo cuida a sus hijos? ¡Wow! Dios existe, hermanos. ¿A quién estamos reflejando? ¿Cuándo va a parar el Señor de trabajar en nosotros? Cuando nos parezcamos más a Él. Cuando ya diga, ¡wow! Y aún ahí seguirá trabajando, porque recuerda que estamos en el tubo ahí, en el proceso ahí de ensayo, ¿no? Señor empezó con nosotros, y para mí eso es lo más poderoso, ¿no? El pueblo de Dios, cuando vive cerca de Jesús, algo pasa. Y la gente quiere eso. Porque eso es algo, estamos hablando de algo genuino, algo que... Pero ese se sentará. Me habla también de su amor, de su paciencia conmigo, ¿no? No hace las cosas rápidas. Venga, venga. Una limpieza rápida, sino, hijo, ven, ven, hija, ven. Pero, Señor, venga, tranquilo, yo ya sé lo que hay en tu vida. Ahora, ahí nos habla también, ¿no?, del daño del pecado también, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de la santificación, somos santos, sí, pero todavía no. Es un proceso, estamos ahí. Por eso también dije que Dios va sacando. Todavía hay cosas. ¡Ay, Señor! Pero yo no pensaba que era así. Por eso uno también el adelanto, acuérdense de David: Señor, mañana yo quiero estar aquí, Señor. Y aunque venga esa tormenta que, o ese, no, Señor, yo quiero abrazarte, yo no quiero jugar, yo quiero cuidarme para ti. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahí estamos. Uf, me cuesta, pero estoy en sus manos, el trato de Dios. Pero hermanos, tenemos que pasar de la niñería a la madurez, ¿no? Crecer. Y en otro pasaje también yo suelo hablar, no es para hoy el texto, pero me gusta mucho cuando pienso en Caín y Abel, ¿no? La diferencia entre ellos es que la fe genuina me lleva a mirarte correctamente. El que dice que tiene una relación sana con Dios, ¿cuál es la prueba del algodón? ¿Cómo se sabe si uno es? Que ama al hermano. El que dice que tiene una relación especial con Dios y va un metro por encima, lo ves ahí, parece que va volando, pero a la hora de la verdad, ¿dónde está? Pero el que es hijo de Dios, ¿por qué? Porque Dios no juega con esto. La verdadera relación nos lleva a compromiso con Él, con Dios, con la iglesia. Pero ese no es el mensaje para ahora, seguimos. Ahí estamos, Dios está tratando con nosotros y hay un propósito, ¿no? Entonces, no nos quejemos, hermanos, o no intentemos ahí, bueno, o quejémonos a Él. Y no lo paguemos con Él. Ayer hablaba de las tormentas también y decía, ahí es donde también se ve nuestra presión, ¿no? Si sabemos aguantar la presión. Hay injusticias, hermanos, y vamos a cada vez peor. Racismo, se está levantando mil cosas que van contra la palabra. Y este mundo vemos, no hay una noticia buena. Pero sí hay buenas noticias aquí. Por eso la iglesia tiene que, al final, mostrar. Y si nosotros no somos quienes debemos de ser, pues entonces apaga y vámonos. Por eso la iglesia, ¿podemos sonreír o no? Y aún a eso nos malinterpretarán eso, porque esos están locos. Pero eso sí, siempre ha pasado, ¿no? Se están riendo, ¿eso qué es? Eso no es normal, porque todos tenemos que estar serios. Pues no. Jesús me hace feliz. Y el gozo de Él y la ilusión que tengo viene de Él. Aún en medio, como dije, de un cementerio, ¿no? Pero Dios nos llamó para estar firmes, ¿no? Parecernos más a Él. Hay otra cosa más, y es el pasado también. Y aquí es donde rápidamente vamos a ir un momento. Después de futuro, de presente, saber por qué está tratándome el Señor conmigo. Y es para que me parezca más a Él, ¿no? Ahí podríamos hablar de más pasajes, pero... Y en este pasaje, en este último trozo, fíjense qué interesante, el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjense esas dos palabras que usa. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No eran domingueros. Bueno, yo voy al culto y eran gente que se esforzó en la palabra. Escudriñad, también nos dice la palabra. Nosotros, hermanos, si no tomamos en serio esto, vamos a tener problemas. Un hombre, una mujer de Dios, es un hombre esforzado. Un hombre que entiende y que se compromete con Dios. En este caso era, cuando hablamos de inquirir, de indagar, ¿de qué estamos hablando? Escudriñar. ¿Cómo es en finlandés estas palabras? ¿Cómo se dice inquirir? Indagar. Porque no es solamente leer. Estamos hablando de meternos en la palabra. Escarbar, de investigar, de tomar la palabra en serio. ¡Ay, qué está diciéndola! ¿Qué? Y eso es trabajo. Fíjate, lo está hablando de los profetas. Diligentemente, o sea, seriamente, ¿no? Con todo el esfuerzo, con toda la cabalmente, ¿no? Indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No había venido Cristo todavía, pero ya estaba en ellos. El Espíritu ya los estaba preparando, los estaba guiando. Había un temor, un respeto que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también y las glorias que vendrían tras ellos. Y fíjense esto, a estos se les reveló. ¿A quién revela Dios cosas? ¿A quién habla el Señor? A los que se paran delante de Él, a los que se toman en serio las cosas de Dios. A estos se reveló, y fíjate lo que les dice, que no para ellos, aunque también lo disfrutan ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Aquí hay varias cosas, hermanos. La palabra administrar. Tenemos que... ¿Para qué estudiamos? No para nosotros solamente, pero debemos de administrar. Dice que no para ellos, sino para nosotros. Administraban. Cuando uno se está preparando, cuando uno está tomándose en serio a Dios. Wow, yo estaba pensando ahora aquí en los padres, ¿no? ¿Cuántas veces hay un descuido, ¿no? Y dejamos la educación en manos de otros cuando es una tarea que no podemos descuidar, no podemos dejarlo. Hay que coger el toro por los cuernos porque si no alguien lo va a hacer. Y sabemos que la educación, si la dejamos en manos de otro, cuidado, porque no van a enseñar la palabra. Van a enseñar cualquier cosa. Y hay ideas, hermanos, que están... Entonces es tarea nuestra. Me llama eso la atención, ¿no? No para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado. Nosotros no estamos aquí porque sí. Alguien ha orado por ti. Alguien te dio un folleto. Alguien te enseñó la palabra. Yo recuerdo estos finlandeses y había hermanos que pasaron tiempo enseñándome y orando. Ahora, ellos ya no están, algunos ya no están. Estamos nosotros. Y un día nosotros no estaremos y estarán los niños. Entonces esto me habla de algo bien serio, ¿no? Del testigo, del legado, ¿no? En España se está hablando ahora mucho del legado. Tenemos que... Ahora, en una carrera de relevos, yo tengo otro mensaje que es los últimos son 20 metros, que esos son los más importantes. Y va el que va corriendo... Y el otro está... Uno va... Y el otro... Tiene que coger el testigo. Si ese testigo se cae, se chafa la carrera. Normalmente, y nosotros tenemos que poner bien claro y tomarnos bien en serio esto, ¿no? El testigo lo tengo que entregar bien. Tengo que tomarme bien en serio la formación de mis hijos. Tengo que tomarme bien en serio el cuidado de mi familia, de mi casa. Porque un día ellos... Y hay cosas para poner cosas prácticas, por ejemplo, el que fue director de Global, antes que estuviese yo, era un hermano de Montana, Tomás Young. Y él, el hermano era un ejemplo, una bendición, porque él siempre estaba con sus hijos y cualquier actividad, baloncesto, algo que estaban... Siempre él estaba con sus hijos. Él decía, las reuniones de pastores, siempre va a haber reuniones de pastores, pero a mis hijos no siempre los voy a tener. Y es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de que el padre al final tiene que estar y ocupar ese lugar, ¿no? En casa, la madre, tener el tiempo para leer la palabra. Porque si no, alguien lo va a hacer por nosotros. Entonces, el ejemplo aquí, ¿no? no olvidarnos de los que ya han estado antes. Pedro está apuntando atrás. Ey, no te olvides. Nosotros no somos los primeros aquí. Ha habido gente fiel, ¿no? Yo cuando pienso en Juan Baris también digo, wow. Él podía haberse dedicado, pero él nos decía, si tuviese otra vida, volvería a hacer lo mismo, servir a Jesús. Servir a Jesús. Edificar sobre él, ¿no? ¿Qué cosa más? Porque nos vamos a ir, hermanos, y yo quiero que cuando pensamos los hijos, los niños, ¿no? Que digan, mi papá era un hombre de Dios. Los niños son esponjas. Lo que vean, para bien o para mal, lo van a hacer. Y no puede ser para mal, no podemos permitir eso, tiene que ser para bien. También cómo cuido a mi esposa, cómo cuidamos, como hombres también, los niños lo ven. Y es el modelo para ellos, porque luego lo mismo que hacen muchas veces pasa igual. Cuando hay maltratos a veces es lo que uno ha vivido también. Qué bueno que el Señor cortó eso, ¿no? Y somos para bendición, hermanos. No somos para otra cosa. Me gustaría que orásemos. Y primero dar gracias, aunque sea rápidamente, ¿no? Gracias por esa casa que has preparado para mí. Me voy a ir, pero yo quiero estar en esa casa y voy a trabajar para llegar bien. Vamos a orar también. Señor, no me queje tanto, aunque ahora mismo, ahora, esté ahí. A veces el barco se mueve mucho y a veces me estoy quejando, no entiendo este tiempo. Recuerda que, y podemos orar, debes de orar, debo de orar, Señor, que yo pueda parecerme más a ti. Porque ese es el plan. No es que Dios, Él sabe lo que está pasando. Él es el dueño de nuestra vida. Y por último, orar por tomar como ejemplo, ¿no?, estos hermanos, hermanas, madres. En el caso de Timoteo, su abuela, su madre, le enseñaron. Que ahora nosotros lo podamos hacer, no lo descuidemos, hermanos. Nos toca a nosotros. Si no sabes cómo hacer, ¿cómo voy a hacer? Voy a elegir buen material. Hay libros, hay cursos. Ahí voy a elegir hasta lo que van a ver por la televisión. No les voy a dejar que se coman cualquier basura. Voy a elegir. ¿Por qué? Porque ellos son esponjas. Si les damos buena cosa, ellos van a crecer. Bien. Bueno, ¿podemos ponernos de pie? Si hubiese estado en la iglesia de los gitanos, hubiese gritado un poco más. O en otro país hubiese, pero estoy en Finlandia y bueno. Papás también, voy a pedir a los padres también, ahí donde están. ¿Está tu esposa al lado? Si puedes estar al lado de tu esposa. ¿Sabéis que lo mejor que Dios nos ha dado, ¿sabes lo que es? Es la esposa que Dios nos ha dado. Entonces ahí tenemos que cuidarnos. Gracias, gracias Señor por la joya que me has dado. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por cuidarnos. Gracias por, Señor, por la palabra también que nos mantiene, nos hace estar centrados. Señor, no es fácil, pero tú estás con nosotros. Como dice esa canción, tú nos llamaste para este tiempo. Y no hay tormenta, no hay situación que tú dejes de ver. Tú estás mirando todo, tú sabes todo. Lo que nos ha pasado y lo que va a pasar. Hoy, Señor, te decimos que te amamos y que queremos estar contigo, Señor, hasta que nos llames un día. Tú conoces nuestro corazón, Señor, ¿cómo está? Conoces si estamos en el hospital, en la UBI, en el lugar de cuidados intensivos. Conoces cada uno dónde estamos. No nos dejes, Señor. Puedes orar y puedes decir, Señor, no me dejes. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo necesito tu ayuda. Sáname, Señor. Sana mi corazón. Sigue trabajando en mi vida. Te necesito, Señor. Gracias por la casa que has preparado para mí, por ese lugar, Jesús, que nos has preparado para estar contigo. Voy pues a prepararos lugar para que donde yo estoy también vosotros estéis. Ese lugar va, ya queda menos para que te veamos, Señor. Queremos llegar bien, Señor, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y perdónanos Señor si no hemos entendido, o en esas pruebas también no hemos sido esos hombres o esas mujeres que tú esperabas, Señor. Perdona por gritar a mi esposa a veces, o gritar a mis hijos, o aún en la iglesia, por dejar de mirar a mi hermano correctamente. Sánanos, Jesús. Ayúdanos a ir adelante, Señor. Tu presencia, tu poder se manifieste, Señor. Te necesitamos. Si tú no estás, Señor, es imposible. Gloria a ti. Gracias por esos hombres también que han estado antes, esas mujeres. Hombres como los de Hebreos, capítulo 11. Héroes de la fe, que fueron fieles. Gracias por esos hermanos que son ejemplos para nosotros, esos misioneros, esos pastores que estuvieron, esos hermanos que fueron a España, que ya no están. Gracias porque por ellos estoy aquí, Señor. Gracias por los pastores que ha habido en esta iglesia también antes. Pero hoy nos toca a nosotros, Señor, y un día no estaremos. Pero queremos dejar bien el testigo, queremos hacer bien las cosas. Que nuestro hijo pueda recibir ese testigo, es nuestra hija. Que puedan vernos, Señor, a ti en nuestras vidas. Que nuestra fe sea genuina. Guárdanos del legalismo, guárdanos de toda distorsión. Que no seamos como algo falso. Queremos ser reflejo de verdad de tu amor. Usa nuestras vidas. Cuida tu iglesia, Señor. Gracias por los hermanos que nos has dado. Cada uno como es. Gracias, Señor, por mi hermana, gracias por mi hermano. Ayúdame a amarlo, ayúdame a cuidarlo también, con mis oraciones, con mis llamadas, con mi sonrisa, con cómo soy, Señor. Úsanos tal como somos. Gracias, perdónanos, Señor. Gloria a ti. Gracias, Señor, y bendice Finlandia. Ven a este país una vez más. Señor, levanta tu pueblo, Señor. Que tus palabras sean la que nos importe. Tú estás con tu pueblo, Señor. Recibe toda la gloria en esta tarde. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.